El atalaya. Se ha hablado mucho sobre el atalaya. Creo que diferentes hermanos han hablado qué significa, cuál es la misión del atalaya. Amén. Yo quiero tocar un pequeño punto, también agregando y aún partes que ya se han hablado. Si no lo escuchaste, lo vamos a escuchar. Eso es como una inducción. Cuando uno va a una empresa y le hago una inducción, se la dan y como al mes ya empieza uno en esa empresa, y después viene y le vuelven a recordar, le vuelven a decir los puntos principales para que las escaleras o para evitar accidentes, etcétera. Entonces creo que es igual. Vamos a ver algunos puntos que ya se vieron, otros puntos que tal vez, mi hermano, tal vez no lo has escuchado, tal vez yo lo he escuchado, pero bueno, es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amén. Quiero hacer referencia, hablar sobre Ezequiel, una pequeña, ¿quién era Ezequiel? Dice la palabra que él estaba cautivo cuando el Señor se le presentó a él. Tenía 5 años de estar en cautiverio en Babilonia. Era un hombre, mi hermano, llamado a ser profeta. Él, mi hermano, estaba con el pueblo 5 años cautivo. Habían en ese tiempo falsos profetas profetizando la derrota de Babilonia, aunque Ezequiel sabía que no era así. Eran profetas que estaban profetizando lo que les convenía, los que quería el pueblo escuchar, y no lo que Dios estaba diciendo. Eran falsos profetas. También en ese momento vino palabra del Señor. Eso está en los versículos antes de en el capítulo 1, en el 2, pero no lo vamos a leer ahorita. Vino palabra del Señor a Ezequiel, un hombre que estaba, como decía, en cautiverio. Mi hermano, no importa dónde podamos estar. Puede que estés en la congregación y Dios te hable ahí. Puede que estés en el baño de tu casa y Dios te puede hablar ahí. Puede que estés en su trabajo, en el bus, donde quiera que sea. El caso de Ezequiel estaba ahí, cerca de un río, estaba ahí, en cautiverio. Y Dios le habló al profeta en ese momento. Pero antes de hablarle, se le presentó. Tuvo una visión. Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios. Dios empezaba a prepararlo. Tuvo una visión donde él veía, mi hermano, querubines, la gloria de Dios venía. Y ahí viene con algunos símbolos, viene de alguna forma representada. En el caso de nosotros hoy en día, la gloria de Dios viene a través del Espíritu Santo, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y muchas veces viene la gloria de Dios con liberación, con cánticos de alabanza. Puede venir, mi hermano, con un derramamiento ahí a solas con Él, y viene el llanto a nuestra vida. De muchas formas el Señor viene. O puede que tú estés en tu casa leyendo un pasaje y ese pasaje te toque. Esta mañana estábamos reunidos, el grupo de alabanza ahí arriba, y en especial, todos hablamos, pero en especial cuando la pastora Cintia dijo unas palabras, ahí había gloria, ahí algo se presentó en ese lugar, en ese momento, con lo que ella nos estaba diciendo. Hubo una presencia, la gloria del Señor. En aquel tiempo, mi hermano, Jesús no había venido, el Espíritu Santo no estaba. Dios se presentaba de muchas maneras. Y no a todos les hablaba, a uno o a otro, para que ellos le hablaran al pueblo o a las personas. Amén. Gloria a Jesús. Dice que vio seres vivientes, querubines. El Espíritu le habla, le envía a una nación rebelde. ¡Ah! ¡Qué problema! Uno deseara llegar, y qué rico es llegar y hablar con los hermanos de la congregación y decirle, mi hermano, Cristo te ama, Dios te dice esto, y el hermano lo recibe con aquel. Pero hay veces que si el Señor nos manda gente rebelde, quizá gente que ha sido apartada del Señor, y es muy fácil que ese tipo de persona bloquee todo, porque ya sabe la palabra, y como está en el corazón endurecido, porque está apartada, empieza a poner pretexto, y se pone duro aquel asunto. Pero en este caso le estaba enviando a impíos, a gente, a una nación rebelde. Dios le dice, come lo que hay. Come, le dice. En ese caso le estaba diciendo la palabra, el rollo. No lo que él quiere. Hay veces, mi hermano, que tenemos que comer no lo que queremos, sino lo que nos están dando, lo que hay en ese momento. Y el Señor empieza a preparar al profeta. Le dice: entra a la casa de Israel y habla. Otra vez escucha estruendos y fue tomado por el Espíritu. Después de varios días, de 7 días, Dios le habla. Dios empieza a trabajar con él y a prepararlo. Primero le presenta su gloria. Primero nos llama a nosotros a un arrepentimiento. Después el Espíritu Santo empieza a llenarnos. Y después el Señor nos da la encomienda para que vayamos llenos del Espíritu Santo a hacer lo que el Señor te ha dicho y me ha dicho que hagamos. Amén. Y así trabaja el Señor. Y ahí venimos al tema donde le dice: yo te he puesto por atalaya. Yo te he puesto por atalaya. Persona encargada de vigilar, mirando de lejos, para prevenir un ataque, para informar de los movimientos del enemigo. Acción de vigilar. En aquel lugar, mi hermano, los reyes defendían las ciudades con muros altos. Las ciudades eran construidas con muros altos y gruesos. Por lo mismo, para que el enemigo no entrara fácilmente, de piedra. Encima había una torre, encima de esos muros, donde los atalayas podían ver a los enemigos. Donde el atalaya tenía fácil acceso a ver de que venía de larga distancia. Me imagino que eran hombres, personas, mi hermano, preparadas. No sé cómo era el currículo que le pedían a cada uno de ellos para ese trabajo. Pero me imagino que eran personas muy íntegras. Puedo poner un ejemplo, y sé que tal vez ahí no se daba, pero ¿qué sucedería si algún atalaya recibía la mordida una mordida que llaman, como un árbitro que le pagan para que le eche el rey al equipo contrario, no la liga? Le echen le pagan para que pite a favor y gane el que a ellos les conviene. ¿Qué pasaría si a un atalaya llegaba y le sucediera eso? Le ofrecieran todo para que él. Y viene, y ellos mismos vienen, el enemigo, y él no dice lo que va a suceder. Es que lo destruye. Y él, aparte de todo, puede perder su vida. Porque era tanta la responsabilidad que tenía el atalaya, que todo el pueblo, todo el peso de lo que sucediera, venía sobre él, sobre su responsabilidad. No era un llamado cualquiera, no era un puesto cualquiera. ¿Qué pasaba si se dormía? Si se ponía ahí a ver el Facebook. Yo no sabía, no lo oía. Si se ponía ahí a jugar. Que eso tenía que estar ahí. Y él no podía, mi hermano, no sé si pestañaba. ¿Qué pasaría? No, mi hermano, él tenía que estar ahí vigilante las horas que tuviera que estar ahí, sin moverse de ese lugar. No sé si cuando tenía que ir al baño suplantaban o qué sé yo, pero ese lugar tenía que estar ahí alguien, siempre. Siempre tenía que estar alguien vigilando. Porque era un peligro latente día y noche. Me imagino que habían varios turnos, varios atalayas en aquellas ciudades. Y estaban ahí día y noche. Alguien tenía que estar ahí vigilando. Bendito Dios. Tenía por obligación, mi hermano, velar y sonar la alarma. Hace poco, cuando venía el huracán, no sé si ustedes vieron las noticias, que vimos que en Upala sonó una alarma. Alguien estaba vigilando el río que se llena. Y se encendió la alarma porque podía venir una cabeza de agua. Y empezaron a llevarse en el pueblo, bueno, a la gente. Todos lo vimos en noticias hace poco aquí en nuestro país. Son responsabilidades muy grandes, mis hermanos. Son vidas que están de por medio, personas que están de por medio. Y así era como funcionaba. Alguien tenía que avisar, dar la voz de alerta. Allí el atalaya, que hay del atalaya que se quedaba dormido, o por otra causa no sonara la alarma, pagaba con su vida. Y yo quiero enfocarme, mi hermano, en esta mañana del llamado que Dios nos ha hecho y nos está haciendo en esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Qué hubiera sucedido cuando el Espíritu Santo le habló al pastor para que sucediera lo que sucedió esta semana? Y él hubiera dicho, no, voy a dormir. Y simplemente hubiera dicho, no voy a hacer nada de lo que el Espíritu Santo le estaba entregando. Y han habido cosas sorprendentes provocadas esta semana en el tiempo de oración. En la iglesia ha habido un mover delicioso, rico de parte del Espíritu Santo, un despertar, un avivar. ¿Qué hubiera pasado? Nos hubiéramos perdido esta bendición tan grande, de esta victoria que el Señor nos está entregando. Nos hubiéramos quizás perdido, mi hermano, de cosas que muchos hoy, subir en este momento, su corazón, su espíritu, no está igual a la semana pasada. Hay un avivar en su vida, hay un avivar en su corazón, hay un avivar en todo su ser. Hay un despertar. Estoy seguro, en cada familia, en cada hermano, cada hermana, ha habido un despertar maravilloso de parte del Espíritu Santo. Y Él está entregando cosas a cada uno de nosotros. Él está llamando. Y hubieron, mi hermano, hay personas, y esto me lo decía el Espíritu Santo, hay personas que fueron despertados en su llamado, que ya estaba dormido, que estaba quizás empolvado, guardado. Y el Señor empezó a llamar. Él está empezando a llamarte, a decirte, despierta, despierta. Te he dicho que te voy a usar. Te he dicho que te voy a levantar. Y este es el día. No importa lo que haya pasado en el pasado. He pasado muchas cosas en el pasado, pero para la gloria del Señor, Él, mi hermano, usa lo vil. Él usa, mi hermano, lo que muchos que en el mundo quizás descartan. Él lo levanta y lo usa para su gloria. No se ponga en su mente, no soy merecedor, no. Somos merecedores porque Cristo fue a la cruz del Calvario. Somos merecedores porque Él está en nosotros. Por nosotros no podemos, por ti no puede. Pero Él te está llamando, Él te está preparando para usarte en lo que Él te llamó, en lo que Él te ha llamado. Aleluya. La palabra de Dios es la misma. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprende, que exhorta con toda paciencia doctrina. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Me dicen amén cuando lo tienen. También el que no trae Biblia, ya casi lo tenemos aquí. La palabra del Señor nos está hablando a no sé cuántos Ezequieles o Ezequielas, así se puede decir. Nos está llamando en esta mañana. Nos ha preparado. Nos ha hablado. Él ha llenado nuestras vidas en todos estos días. Y hay un avivar en el corazón de cada uno. Y esta mañana, dice la palabra del Señor, capítulo 4, versículo 2. Es más, podemos ser desde el 1, por favor. Y me impacta lo que dice: te encarezco delante de Dios. Te encarezco, le decía Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. No es cualquier palabra la que él iba a decir, puesto que estaba poniendo a Dios ahí como testigo. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Leamos el 3 hasta el 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amotinarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Iglesia, pero nosotros seamos sobrios en todo, soportando las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y bueno, podemos seguirlo leyendo. El Señor está llamando en tiempo y fuera de tiempo que prediquemos la palabra. También dice, ten cuidado de ti mismo. El don que Dios te ha dado, persiste en ellos. Vamos a Timoteo capítulo 1, perdón, 1 Timoteo 4:16. Vamos al 14 también. No descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello para... Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos, como medio de comparación, ten cuidado, mi hermano, de nosotros mismos, del don que Dios te ha dado, de lo que Dios te dio a ti y a cada uno, lo que el Espíritu Santo te entregó, no sé hace cuánto, que está ahí en tu corazón, lo que Dios te dio a ti, lo que Dios te habló, lo que Dios nos ha hablado. Aleluya. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Tengamos cuidado, mi hermano, cómo estamos caminando en esta palabra. Tengamos cuidado, iglesia, cómo estamos permaneciendo en la palabra, en la doctrina de Dios, en el caminar diario con Cristo Jesús. ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios cuando no hay nadie? Cuando nadie me ve, cuando nadie me rodea, cuando nadie está en mi trabajo, cuando nadie está en mi casa. ¿Cómo está? Ten cuidado, le decía el apóstol a Timoteo, ten cuidado. Tengamos cuidado, mi hermano, porque no solamente tu palabra va a hablar, la palabra de Dios a través de tu boca, sino el caminar diario, sino el testimonio, sino, mi hermano, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma, mi hermano, de amar, es todo. Aleluya. Va a hablar. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Pero hay muchos predicadores o hermanos, y yo he conocido, que les gusta más ser diplomáticos que atalayas. Han llegado a ser tan amigables con la fuerza del pecado que realmente tenemos al enemigo por atalaya. Prediquemos la verdad. Hay veces que el Señor nos pone en congoja a decir algo que sabemos que no le va a gustar a la persona que Dios nos pone a hablar. El caso del profeta le estaba diciendo. El profeta Ezequiel estaba diciendo, te voy a poner en medio de un pueblo duro. Un pueblo duro, decía, ¿por qué? Porque todo lo que Dios les entregaba, todo lo que los sacerdotes le decían, lo que los profetas le decían, hacían lo contrario. Se rebelaban. Le era más fácil querer escuchar a los falsos profetas. Le era más fácil escuchar lo que a mí me conviene. No siempre, mi hermano, las palabras bonitas son las que Dios está diciendo. Hay veces Él nos está confrontando. Hay veces el Señor nos está confrontando. Hay veces que nos está triturando para sacar de nosotros, mi hermano, ese hombre, esa mujer que Él quiere que sea conforme a su voluntad. Hay veces no solamente, mi hermano, queremos escuchar, Juanca, te dice el Señor, el otro año te va a ir, wow, te dice el Señor, te va a tener su casa, etcétera. Queremos escuchar tantas cosas, lo que queremos escuchar. o que nos diga sí a todo lo que nosotros queremos que nos diga sí. Pero hay veces que nos dice no, con más buen sentido que lo tengamos. Mucho cuidado, mi hermano. Mucho cuidado. Cuando llamamos, y lo dije creo que la otra vez que prediqué, cuando llamamos a una emisora de radio y decimos, hermano, una palabrita de bendición. Ah, sí, así te dice el Señor. Pero ¿cómo está el caminar diario? Falta palabra muchas veces en un versículo, falta mucho contexto. Si tal vez lo que necesitaba, claro que necesitaba esa palabra, pero también necesitaba saber dónde está el problema en mí. ¿Dónde está? ¿Qué problema estoy teniendo con mi caminar delante de Dios? Escudriñarme a ver qué es lo que tengo que dejar. ¿Qué es? No es que somos perfectos. ¿Qué es lo que tengo que entregar? ¿Qué es lo que tengo que decirle? Perdón, Señor, aquí estoy delante de ti. Aleluya. Porque no se puede vivir un cristianismo a medias. Porque no se puede ser atalaya, mi hermano, a medias. Creo yo que no se puede ser un atalaya siendo ciego. Creo que uno de los requisitos debe ser tener buena la vista. No se puede ser un cristiano siendo ciego en el espíritu. No, mi hermano. Hay que caminar. Hay que dejarse formar por el Señor, amén, en este caminar. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ha llamado es a un ministerio grande. Predica la verdad. No te preocupes por la popularidad, por el dinero, por el ritual, por la política. Más importante que todo eso, mi hermano, por los reconocimientos, no, mi hermano. Tengamos mucho cuidado. Y nosotros como músicos tengamos cuidado cuando nos decimos, qué lindo, mi hermano. Oh. No, gloria al Señor. Simplemente nosotros somos servidores para la gloria del Señor. Simplemente, mi hermano, somos, mi hermano, vasos de barro para el Señor. Solamente somos vasos de barro. Entonces, mi hermano, la popularidad, el dinero, el ritual, todo eso. Conozco músicos que los han llamado de iglesias para que toquen en otros lados, que a Dios nunca lo llamó, que no le agrada a Dios, pero por dinero se fueron. Y hoy su talento y lo que Dios le dio, hoy lo que aquellos encuentros con Dios están en el mundo. Pero mi hermano, nada de esto, toda esa basura, no se compara a lo importante, que lo más importante es la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor a Ezequiel primeramente le dijo, come, come. Y unos rollos. Y él veía donde él se los comía, la palabra, lo que él estaba entregando. Y tuvo la visión de la gloria de Dios. No puedo imaginarme, mi hermano, cómo salió, no sé si era de día o de noche, el profeta de ese lugar, después de haber visto la gloria de Dios, donde los ángeles hasta sonaban sus alas. No sé, mi hermano, creo que para mí una de las experiencias lindas que quisiera tener es poder ver por lo menos un ángel, aunque sea a la espalda. Esos ángeles, mi hermano, que sirven al Señor, que suben y bajan delante de su presencia. Querubines que cubren la gloria de Dios para que nosotros con tanto impacto no podamos, mi hermano. Porque es tanta gloria que un ser humano no podría resistirla a la gloria de nuestro amado y majestuoso Dios. Aleluya, todo su poder y toda su gloria lo veremos hasta que seamos transformados cuando nos vayamos con Él. Por eso necesitamos ser transformados, porque este cuerpo no puede entender, este cuerpo, esta mente no puede, mi hermano, digerir lo que es toda la gloria del Señor. Aleluya, el poder y su plenitud. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. A molestar en el nombre de Dios, advertir, prevenir, avisar a alguien de un error, de una decisión negativa contra él, contra su familia, contra su trabajo. Eso es lo que significa amonestar. La labor de la iglesia es predicar la palabra. Esa es nuestra labor. No es la ley del embudo. Echamos y nada se riega. Si usted quiere que un pichel de algo no se le riegue en una botella, métele un embudo, no se va a regar ni una gotita. En veces, mi hermano, no podemos convertirnos como iglesia en el tipo de embudo. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. No, mi hermano, el Señor te está entregando, te está dando, te está llenando, te está fortaleciendo, te está bendiciendo, te está sanando, te está dando. El Señor está cumpliendo peticiones, está cumpliendo su palabra en ti, sí. Pero la misión de la iglesia después de eso, predica la palabra de Dios a toda persona que no ha confesado a Cristo como su Salvador. Primera de Timoteo 2:3-5, ahí mismo. 2:3-5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Por medio de la palabra de Dios, gloria a Jesús, por medio de la palabra de Dios comprende su condición de pecado. Para eso tenemos que llevar la palabra, su estado de condenación actual y eterna. Es por medio, mi hermano, de lo que tú vas a llevar a una persona. Hablando de la iglesia, llevando la palabra de Dios. Que esa persona, mi hermano, la motivación principal es que esa persona entienda su estado actual y su estado a la eternidad. No podemos ocultar esa verdad. Amén. No podemos ocultar esa verdad, y eso es lo que hablamos, mi hermano, de la salvación, de las buenas nuevas. Aleluya. Juan 3:18-19. Aleluya, bendito el Señor. Gloria a Jesús. Me pegaron las hojas. Juan 3:18-19 dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Voy otra vez. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el estado de toda aquella persona, y ya lo sabemos, que no ha querido recibir la palabra de Dios. Todo creyente debe saber que la amonestación no viene de un pastor o un líder, sino viene de Dios. Cuando nosotros, un líder, nuestro líder o nuestro pastor, nos amonesta, mi hermano, ¿qué pasa? Tenemos dos formas de recibirlo: o nos enojamos, o lo recibimos con mansedumbre, aunque no nos guste. La persona, mi hermano, que va a recibir la palabra, tiene dos: suavizar su corazón a la palabra para traer restauración y bendición, o endurecer el corazón y tomar una actitud soberbia, una actitud necia, debido a las consecuencias, debido a la disciplina de Dios. Vamos un tirito a Lucas 10:29. Un día esos, Daniel hablaba sobre cómo tenemos nosotros que, a la hora de hablar la palabra, con amor. Tampoco es que vamos a ir a golpear. Tampoco es que vamos a ir, mi hermano, con orgullo. Yo soy... No, con amor. Por eso, mi hermano, era necesario que el profeta fuera preparado de antemano. Aleluya. Lucas 10. Ya casi termino, mis hermanos. Lucas capítulo 10, 29, 37 habla de Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Estaba hablando del buen samaritano. Ya conocemos la historia. Un sacerdote pasó por ahí, un hombre había sido golpeado. Y un levita, perdón. Levita le llaman a los, en el antiguo, a los que tocaban música y llevaban a la gente. Wow, no me puedo manchar el traje. No me voy a... Tiene sangre. No. Pongámoslo al de hoy. Me topo ahí un indigente. Y no. Me huele feo. No lo voy a abrazar. Y aquí, sabiendo lo parafaseo, samaritano, sabíamos que los de Samaria no se llevaban con los del pueblo. Había una enemistad muy grande. 29, pero ¿quién es? Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo: ¿y quién es mi prójimo? Quiero quedarme ahí. Ya conocemos la historia del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Cuando el Señor nos manda a nosotros a predicar la palabra a toda criatura, vamos a hablarle a nuestros prójimos. De hecho, los mandamientos dicen: ¿cuál es? Amarás a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿A quién vamos a llevarle la palabra? O debemos decir: ese prójimo, o debemos decir: ¿quién es ese prójimo? O debemos decir, o comportarnos más bien como prójimo nosotros, como el caso del samaritano. Él se comportó como un prójimo. Él no solamente le bastó verlo, el samaritano paró y le ayudó, vendó sus heridas, inclusive tomó dinero de su bolsillo y lo mandó al hospital, que lo ayudara, lo esperó que estuviera bien atendido. Contrario a levita, mi hermano, que había pasado de largo más bien, y el Señor nos está llamando. No debemos tener indiferencia a la hora de predicar la palabra, mi hermano, mi hermana. No debemos tener indiferencia. Voy a hablarle a aquel. No, mi hermano, al que el Señor te ponga en tu corazón, en ese momento, a esa persona, tú le vas a hablar. Le vamos a hablar del Señor. Le vamos a advertir que corre peligro. Le vamos a advertir que qué sucedería si hoy muriera esa persona. ¿Qué pasaría, mi hermano, si hoy viniera el Señor y tú la tuviste al frente y sabías? Porque, mi hermano, esto no viene de sorpresa. Nos damos cuenta cuando Dios nos está diciendo: habla a esta persona. Todos nos damos cuenta cuando estamos frente a alguien y podemos advertir del problema, de la situación que puede pasar. Hablando, mi hermano, de que si no reconoce a Cristo puede morir. Perdón, la eternidad ya no existiría. Es una eternidad diferente. ¿Qué pasaría, mi hermano? El Señor le dejó a la iglesia más que un reto, una misión. Y dice también en ese pasaje, en el 37, versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia como él, entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es de su prójimo? Sí, el que usó misericordia, el samaritano. Ese es nuestro prójimo. Pero como Dios conocía el corazón del levita o del hombre ahí, lo confronta y le dice: ok, ya sabe quién es tu prójimo. Ve y haga lo mismo que hizo el samaritano. Ve y haz lo mismo. Haz tú lo mismo. Iglesia, lo que el Señor nos está diciendo es: seamos nosotros esos prójimos también. Comportémonos como nos gustaría que nos comportaran, que nos trataran a nosotros. Vamos y hablemos la palabra, y si tú tienes para hacer, haz más de lo que puedes hacer por esa persona. El Señor, la misión de la iglesia es ir y predicar la palabra a toda criatura. Si estás en la parada, ahí, si estás tejiendo ahí en un curso de algo, si estás en tu trabajo, donde quiera que estés, el Señor te está diciendo, mi hermano, que vayamos y hablemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que apercibamos al mundo de lo que viene. Mucho creyente se han apartado. Aleluya. Mucho creyente se ha apartado, mi hermano. Y lo encontramos allá afuera, sin frutos. La vida quizás hecha. Y creo, mi hermano, que nosotros somos los llamados. Nosotros somos las manos, la voz de Dios. Dios quiere usar tus manos, tus pies, tu boca. Aleluya. Y solamente, mi hermano, ser lleno del Espíritu Santo. Solo así tenemos la capacidad de amar y buscar al perdido. Mientras no seamos, y mientras el Espíritu de Dios no esté en nosotros, no va a haber una capacidad humana de amar. De amar y amar y amar y amar y amar y amar a todas las personas. Hay personas que si alguien se monta un bus, ella me cayó mal, y no saben ni la conocía en su vida. Ay, qué rara esa persona. Ay, qué flaco que es. Y le queda mal porque es flaco. No, hermano. Cuando el Espíritu de Dios está, no hay otra cosa más que amar. No hay, mi hermano, no puede salir algo más del corazón que amar, aunque le majen el dedo. No puede salir otra cosa más que amor de un corazón, y estamos en eso buscándolo. No lo hemos alcanzado todo, y ese amor de Dios se perfecciona. Tanto así, mi hermano, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y ese amor debemos transmitirlo hacia los que están afuera. Ese amor tenemos que llevarlo. Por eso es que esa exhortación, mi hermano, va a caer no como un golpe, sino va a caer, mi hermano, como óleo. Va a caer, mi hermano, como perfume a esa persona. Va a caer como, mi hermano, como medicina al cuerpo enfermo a esa persona. No va a sentir, mi hermano, ay, dolor ni vergüenza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, usando la palabra en ti, va a llegar, mi hermano, como bálsamo. Por más fuerte que sea la confrontación. Claro, por supuesto que hay que usar palabras. Pero con amor, se va a exhortar con amor. Con un espíritu, no con un espíritu de juez. Porque la intención es la misma. Yo puedo por compromiso decir, ¡ay, qué lindo! No va a ser lo mismo que yo diga, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! El efecto que lleva, mi hermano, el espíritu que lleva eso, la intención, gracias pastor, que lleva, mi hermano, tiene que ser la correcta, si no, no va a producir. Si usted agarra la semilla y la tira en el huequito y le tira un poco de piedra, no va a nacer, mi hermano, pero si usted va y la riegue, va a nacer y va a dar fruto y mucho fruto. Eso es así. Cuando la palabra, mi hermano, que tú llevas, lleva, mi hermano, la unción del Espíritu Santo. Vamos a llegar no como jueces, no como que ya los hemos alcanzado todo. No, vamos a llegar con mansedumbre, con amor, mi hermano. Y vamos a tratar, vamos a hablarlo como nos gustaría que a nosotros nos hablaran. Claro, por supuesto, con la verdad. Gloria a Jesús. Mi mandamiento es este, que os améis unos a otros como yo los he amado a ustedes. No debemos amar por el hecho de que nos aman, sino porque tengo amor, porque tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Y cuando ese amor está, mi hermano, lo que tú estás recibiendo lo quieres para otro. Ay, mi matrimonio está caminando bien. Y lo quieres que aquel que tiene el matrimonio quebrado quiere que también esté caminando bien. Ay, Dios me está bendiciendo económicamente. Quieres que aquel otro también le esté Dios bendiciendo económicamente, porque el amor que tú tienes es como que si fueran sus hijos. Tú no quieres nada mal para sus hijos, para sus papás, para los que amamos. Ese amor, mi hermano, tiene que estar en cada uno de nosotros. Y ese amor fue el que Jesucristo nos dio. Mi hermano, mi hermana, esta es la palabra que hay algunos pasecitos ahí me los brinqué por tiempo. Pero, mi hermano, creo que estoy convencido que el Señor te está preparando. Y sabe, cuando una persona aplica el evangelismo, la prédica de la palabra, que es para todos, es un ministerio universal, es para la iglesia en general, el Señor lo dota de dones, de lo que el pueblo necesita. Lo dota, mi hermano, de don de sanidad. Lo dota, mi hermano, de don de profecía, de don palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios sabe que la gente necesita ver también el mover de Dios, y somos nosotros los llamados a ir como en los hechos que no se ha terminado, a hacer, mi hermano, lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros no nos imaginamos el poder que Dios ha puesto en tus manos. Dios ha llamado a personas, mi hermano, con don de sanidad, de liberación. Y aquí están, mis hermanos. Es tiempo donde Dios está llamando. ¿Por qué? Porque no solo la iglesia, sino el mundo necesita, te necesita. El mundo te necesita como embajador. El mundo te necesita como un atalaya, mi hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Así que, mi hermano, en esta mañana, para terminar mi participación, solamente quiero que cerremos un momento los ojos, si puedes. Gloria a Jesús. Gracias, Padre bendito, Señor. Gracias, Jesús, por la oportunidad que tú me das, que no tuvieron muchos de tu pueblo, y que nosotros, tu iglesia y yo, tenemos la oportunidad de hablar de ti y ver lo que produce palabras salidas de nuestra boca a través de tu Espíritu, amado Dios. Espíritu Santo, tú conoces todo. Tú lo sabes todo, hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo quiero hacerle un reto, iglesia. Nadie te está viendo. Solo estás tú y el Espíritu que te está hablando a tu corazón. Hay personas que dependen de ti. Hay un alcohólico que depende de tu palabra. Hay un matrimonio que depende de que tú hables lo que Dios te está diciendo. Y tú sabes quién es. Ya Dios te ha hablado, dice el Señor, ya te ha hablado. Y tú no has querido ir. Y están necesitando una palabra de fortaleza. Y tú has dicho, no, cuando yo les hable, no va a pasar nada. El Espíritu te está recordando, yo te he llamado. Oh, aleluya. Vamos ahí donde estás. El Espíritu Santo está en este lugar. Y el Señor te está llamando. No hay opción. Él nos ha llamado a ser atalayas, a velar. Hay gente que te está necesitando, hay un compañero de trabajo que te está necesitando, que está necesitando de una palabra. Hay un enfermo que está ocupando en este momento, que tú le creas a Dios y vaya y ponga tus manos. Hay una persona herida del corazón que espera un abrazo tuyo. Y su vida va a cambiar. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero hacer un reto, iglesia. Quiero que levante tu mano con todavía no, hasta que tenga convicción, con convicción, y diga: a partir de hoy yo quiero ser ese atalaya, hasta partir de hoy voy a ser esa persona que voy a velar, que voy a hablar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Voy a cumplir lo que el Señor me ha dicho, con quien sea, aunque no lo reciba. No se preocupe si no la recibe. Dios te le pedirá cuentas a ti y a mí. Espíritu Santo, si tú estás convencido, si lo estás haciendo, sígalo haciendo. Pero si sientes que ya le ha pasado, por lo menos decir: Dios te ama, a una persona, o por lo menos te amo también, y ayudar. Levanta tu mano y dile: Señor, heme aquí, aquí estoy, heme aquí. Si en algo te sirven mis manos, oh, si en algo te sirven mis pies, si en algo te sirve mi boca, Jesús, si en algo te sirven mis ojos, si en algo te sirve mi cuerpo y mi ser, heme aquí, Jesús, aquí estoy, Jesús. El Señor te está llamando, el Espíritu te está inquietando ahí. Tú sabes quién son esas personas que tú no le hablaste, y Él te está enviando para evitar una catástrofe, te está enviando para evitar un problema. Alguien te necesita, alguien necesita, iglesia, de ti, alguien necesita de ti, alguien necesita, mi hermano, de ti. Oh, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, si no puedes ir porque esa persona vive allá en Limón, pues por WhatsApp, por teléfono, una llamada, y dile lo que el Señor te está diciendo. Es tiempo de que hablemos, es tiempo de enderezar los caminos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de vivir en santidad. El tiempo se agota, el tiempo se agota, el tiempo se agota, el tiempo se agota. Le decía Noé a la gente: mire, viene un diluvio, el tiempo se agota. Y la gente se burlaba, la gente y mi hermano no quería escucharlo, creían que estaba loco. Pero cuando se cerró la puerta, todos querían entrar. Llegará un momento, mi hermano, donde ya el Señor vendrá, y ya, mi hermano, no estaremos, mi hermano, y ya habrá, pero será más difícil. Aleluya. Pero, mi hermano, iglesia, una iglesia que avanza, una iglesia que camina, una iglesia en movimiento, que donde quiera que vaya, va parte de esta congregación. Donde quiera que tú vayas, en el bus, no sé cómo, mi hermano, pero puede que usted venga y le hable a una persona y caiga ahí, y ahí usted va a ver el poder de Dios. No necesitamos un púlpito ni un micrófono, solamente, mi hermano, amor por las vidas, por la gente, por las personas. Gracias, Espíritu Santo. Dios te va a capacitar como lo hizo con Ezequiel. Dios te va a quitar el miedo como lo hizo. Gracias, Espíritu. Y ahí nacen los grandes ministerios. Ahí nacen los grandes ministerios. Queremos que Dios nos use, que mucha gente sea sana, que los enfermos se sanen, que los paralíticos caminen. Claro que lo queremos. Empecemos hablando del Señor. Empecemos ahí, mi hermano. Y Dios va a ir dotándote de lo que necesitas para el camino. Quizás para el camino necesitas, claro, la palabra, la comida, sí, pero para el camino el Señor te va a dotar. Quizás vas a necesitar palabra de ciencia, palabra profética, sanidades, prodigios a través de ti por el Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces cada corazón. Espíritu Santo, te pido que tú, Señor, llenes cada día más. Te damos gracias, Padre, por el llamado que tú hiciste. Lo que ni los hombres del pasado pudieron hacer, nosotros tenemos el privilegio de hacerlo. Y es representarte a ti, Jesús, en esta tierra. Representarte a ti en esta tierra, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Señor.